Una inédita mezcla de excitación, ansiedad y miedo embargan a la monja benedictina. Sabe que su vida ya no está en el convento, sino al lado de ese hombre al que conoció por casualidad y que despertó en ella una pasión que no sabía que su cuerpo podía experimentar. Pero los mandatos religiosos no son solo para ella. Él también es un monje. En pleno siglo XIV, escaparse juntos para vivir en pecado es impensable. Pero, ¿y si solo así pueden ser felices? ¿No es acaso lo que Dios quiere para sus hijos? 2 días atrás, en el último de sus furtivos y pasionales encuentros, el monje le dijo que se preparara. Hoy es el día en el que pasará a buscarla para huir juntos, pase lo que pase. La monja no soporta más la espera y se ilusiona cuando ve a su hombre llegar por un sendero apenas marcado. Toma algunas de sus magras posesiones y sale sin hacer ruido de su habitación. Camino hacia una de las puertas laterales del convento. La adrenalina fluye. El abrazo con su amado no puede contenerla.
Pero todo se desmorona para el hombre y la mujer que rompieron sus votos. La madre superiora y otras 5 hermanas aparecen en el patio, acompañadas de varios monjes y vecinos de una villa cercana. No hay huida posible. Los amantes son atrapados. Sin perder el tiempo, él es llevado hasta un árbol cercano, donde una horca improvisada acaba con su vida. El destino para ella es aún más cruel. Es emparedada en su propia habitación del convento, destinada a morir de hambre y sed en absoluta soledad. Los años pasan y el convento benedictino se incendia. En su lugar, en 1862, se construye una vivienda para el reverendo del pueblo de Borley. Aunque la localidad del condado inglés de Essex apenas supera los 100 habitantes, tiene una importante iglesia anglicana y hace falta una rectoría para que se muden el pastor y su familia. Henry Bull, su esposa y sus 14 hijos se mudan a la enorme casa sin electricidad, calefacción ni agua corriente. La carencia de esas comodidades de la vida moderna no son el principal inconveniente que enfrentan. A los pocos días de su estancia en el lugar, 3 de las hijas del reverendo ven a una figura delgada vestida de gris atravesar el jardín. Las niñas le gritan, pero la monja sigue su camino sin responderles. Finalmente se desvanece en el aire. Los Bull, aún consternados, no tienen idea cómo seguirá su vida en los años siguientes. Pronto descubrirán que la rectoría de Borley es la casa más embrujada de todo Inglaterra.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la rectoría de Borley.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Bueno, queridos enigmáticos, enigmáticas, querido Fer, otra vez estamos aquí para meternos en uno de esos sitios que hacen que se nos levanten todos los vellitos del brazo, los pelitos de la nuca, a cada paso que damos. Así es, vamos a hablar de esta mezcla de sexo pecaminoso, no hay de otro. Religión, fantasmas, fenómenos poltergeist, es de esas historias que nos van a hacer, mira, ser felices y estar aterrados. La rectoría de Borley fue llamada la casa más embrujada de Inglaterra. Esto fue por parte de los medios británicos cuando todo lo que sucedía allí se hizo conocido. Digamos que no se podía hacer viral porque el término viral ni siquiera se usaba de esa manera, pero es lo más cercano que tenemos, ¿no? O sea, se volvió un fenómeno descomunal. Y todo esto gracias o en gran medida sucedió por el investigador paranormal Harry Price, que fue el más famoso de su tiempo. El espíritu de la monja que vagaba por los jardines buscando sin ningún éxito a su amante perdido fue lo de menos, Fer. No de menos, porque lo que reportaron las tres familias que habitaron este caserón victoriano de 23 habitaciones los va a dejar con más preguntas que respuestas. Uh-huh. Va el contexto. Burley ni siquiera es un pueblo. Se trata de una especie de villa. Es una pequeña villa con poquitos habitantes. Y está muy relacionada con la familia de los Waldegrave. Ellos recibieron las tierras de la Reina María en el siglo XVI. Uh-huh. ¿Ok? Va. Como ya contábamos, la iglesia anglicana del lugar es muy importante. Y por eso se construyó la rectoría. Cuando pensamos en una rectoría, es un edificio que por lo general es muy bello y que da como este acompañamiento donde pueden estar monjas, monjes, sacerdotes, etcétera. Bueno, estoy simplificando, porque habrá quien me diga, no, hay muchas más aristas en este tema.
No, claro, y además uno piensa en rectoría como desde el español y en Latinoamérica, pues rectoría igual a escuela, rectoría igual a rector, pero aquí es diferente.
O sea, pero tiene que ver, porque al final es el espacio del estar.
Sí, ¿no? Que dirige, algún modo.
Y del educarse. Bueno, porque eso uh-huh. es lo que se hace, digamos, desde la religión, el constante aprendizaje. Uh-huh. Nosotros tenemos esta vivienda del pastor, uh-huh. y allí es donde ocurrieron todos estos hechos que tuvieron uh-huh. eco hasta nuestros días.
Uh-huh. Y bueno, Henry Bull y su muy numerosa familia fueron los primeros en mudarse a esta casa. Y también los primeros en experimentar los fenómenos poltergeist que mencionábamos al inicio del programa. Pero a diferencia de los habitantes que le siguieron, los Bull, la verdad, se tomaron el asunto con mucha gracia. La verdad es que el reverendo pues salía a fumar con puro, le gustaba salir al patio, a tratar de ver al fantasma de la monja en busca de su amor perdido. Entonces los niños ya se habían acostumbrado a escuchar los pasos acercándose hasta sus habitaciones y deteniéndose justo frente a sus puertas. Y pues la verdad, cuando los abrían, lo único que se encontraban era el oscuro y frío pasillo. Entonces ellos no la pasaban nada mal. Y de hecho, a mí me recuerda mucho esto como al fantasma de Canterville.
Uh-huh, exacto.
Como esta cosa ya muy, que además muy inglés, muy victoriano, muy de este gótico extraño cuando se escribió El Fantasma, donde si bien había una fascinación por lo paranormal y lo oculto, al mismo tiempo el temor era otro. Era muy interesante, porque siento que El Fantasma de Canterville era como justo esa sensación como ante lo extraño de sí, bueno, es raro, pero convivimos con él, no pasa nada. Pero bueno, ahora también pensemos que fue un periodo previo a guerras muy horribles y muy cruentas. La Primera Guerra Mundial, la Guerra Europea, que se dio a finales del siglo XIX, y evidentemente la Segunda Guerra Mundial, como que también nos puso en otro lugar ante lo que antes parecía curioso y hasta divertido. Y luego se convirtió en algo muy trágico y melancólico.
Ñoños, tú y yo lo tenemos que decir, en los periodos de entreguerras, ajá. siempre se habla de fantasmas.
Además.
Porque son reflejo de la violencia del humano y del temor a la muerte. Dentro de muchas otras cosas.
Entonces, como que aquí había un momento donde, hay fantasmas, igual ha divertido, muy distinto a esto que estamos mencionando, que pasó eventualmente. Pero bueno, volviendo al punto, los sonidos de los pasos también se sentían en este camino entre la iglesia y la rectoría. Al punto de que los vecinos no querían caminar solos por ahí cuando anochecía, ¿sabes? Y una de las hijas de Bull aseguró que había recibido una bofetada, aunque no había nadie presente, pues que hubiera podido dársela, ¿saben? Uh-huh. El reverendo debió tapar y sellar las ventanas de la cocina porque estaba cansado de que un rostro sin cuerpo los mirara desde allí mientras comían cada día.
Una cabeza flotante.
Sí, entonces me parece muy curioso que es como, mira, no me molesta que estés allí, pero me molesta que me veas mientras como. Entonces te voy a tapar.
Ok.
¿Sabes? Es lo que me parece muy chistoso de los Bull, como no tenemos problemas de que esto pase, pero tampoco seas uh-huh. imprudente, ¿no? Exacto. Su límite está en que me veas comer o no. Entonces, bueno, la habitación azul, que era la principal, la del matrimonio, fue donde murió eventualmente Henry Bull. Más tarde también su esposa murió allí. Y luego su hijo Harry, que había heredado el puesto de su padre como rector. Es decir, tres personas murieron en el mismo cuarto.
Ok.
Es raro.
Está raro.
Sí.
Vamos a dar el salto a 1928. En ese año, el reverendo Guy Eric Smith y su esposa se instalaron en la rectoría de Burley. Seguimos aquí. Ellos lo pasaron peor que los Bull, porque los Bull, como dices, lo vivían con, no quiero decir humor, pero con naturalidad.
Y cierta gracia.
Exacto. Uh-huh. Estos no. La primera señal escalofriante fue cuando la señora Smith encontró un paquetito redondo que estaba uh-huh. cuidadosamente envuelto, ¿no? Dentro del mueble de la vajilla. Entonces, obviamente, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, pues va y lo abre. Ahora imagínate la impresión, imagínense enigmáticos la impresión cuando vieron que el contenido era un cráneo humano. Uh-huh. Ahí, en la alacena. Bueno, como si nada. En la vajilla. Uh-huh. Vaya. Nadie sabía de dónde había venido. Contactaron a los Bull, no tenían ni idea de lo que hablaban. O sea, nadie sabía ni por qué iba a haber ahí un cráneo. El reverendo Smith no se alarmó demasiado. Hizo una ceremonia religiosa para darle esta apropiada sepultura, claro, al cráneo. Porque pues así se quitaba el susto. Yo incluso pienso que el cráneo podía ser de la cabeza flotante.
Ah, mira, no lo había pensado.
Porque y, está donde comen.
Claro, claro, mira, no lo había pensado. Y además también tiene sentido. Digo, al final, como hombre religioso u hombre de fe, ¿cómo enfrentas lo paranormal? Pues con tu fe en Dios. Entonces voy a darle sagrada sepultura y tendría que acabar el asunto.
Esto que pasa a continuación a mí me recuerda mucho a mi tío. Ahí te va. Ajá. Cuando falleció mi abuelita, mi tío, que fue quien la cuidó antes de que ella ya falleciera, uh-huh, cuenta que la abuelita, pues que ya no podía bajar escaleras, tenía una campanita. Y entonces, después de que ella falleció, la campanita sonaba siempre a la hora de comer.
Híjole.
Y mi tío, pues, no quería guardar la campanita porque extrañaba mucho a mi abuela, pero dijo, aquí quedo, ya no quiero que me suenes la campanita.
Sí, quiero, bueno, que sepan que fue risa nerviosa, no me estoy burlando.
No, pues es que sí da nervios. No está... Entonces, o sea, escuchar pasos era poco, ¿no? Uh-huh. Lo que escuchaban los Bull, por ejemplo, eran las campanas para llamar al servicio. Uh-huh. Digo, aquí yo estoy hablando de una campanita pequeña. Sí, que se claro. Estas son las campanas de servicio. Uh-huh. ¡Pam! Sonaban, ¿no? Y pues nadie las golpeaba. Entonces, pues a veces el matrimonio se despertaba sobresaltado a la mitad de la noche por estos estruendos.
Sí, sí.
Que no tenían ningún motivo aparente. No era lo único. De repente les desaparecían las llaves. Incluso las que se quedaban puestas en las cerraduras ya no estaban ahí. O sea, esto hubiera sido mi maldición máxima. Yo que pierdo las llaves cada 2 segundos.
O sea, tú las pierdes y además que te las pierdan, no, ya es demasiado.
algunas veces encontraban estas llaves a metros de distancia y otras no volvían a aparecer. Cuando aparecían a metros de distancia era porque daba la impresión de que alguien hubiera tomado todas las llaves y las hubiera arrojado del otro lado del patio, por así decirlo. Entonces se puso feo.
Y eso último me recuerda a mi casa, bueno, a casa de mis papás, porque también se nos perdían las llaves de la nada. Yo digo que duendes, o pudo ser.
Pudieron ser los Bull. Igual, exacto.
O pudieron ser los Bull. Y bueno, además de todo esto, a través de las ventanas se veían luces en algunas de las habitaciones que estaban vacías. Las puertas de los cuartos se cerraban de golpe y a veces dejaban encerrados a los Smith o al personal de servicio. Es decir, entras, se te cierra la puerta y no te la cerró nadie más que alguna presencia. Y en la famosa habitación azul, donde les mencionábamos que murieron 3 miembros de la familia Bull, una tarde de verano, el reverendo escuchó la voz de una mujer susurrando palabras sin sentido en su cabeza. El hombre se encaminó rápidamente a la capilla y la voz de pronto se apagó. O sea, así como llegó, uh-huh, se fue. Al año y medio de haberse mudado, el reverendo Smith le escribió al Daily Mirror, importante tabloide británico, para solicitar información sobre algún contacto con la Society for Psychical Research, un grupo que investigaba actividad paranormal. Y fue así como llegó Harry Price a esta historia. El investigador, que ya había estado involucrado en manifestaciones similares, y pues lógicamente enviaron un reportero junto con él para que escribiera sobre lo que sucedía en la rectoría. Y fue en ese momento cuando el caso se hizo famoso en todo el Reino Unido.
Bueno, la presencia de Prince pareció alterar a los espíritus que vivían en la casa. Creo que eso es bien importante. O sea, parecía que estaban incómodos de una u otra manera a través, uh-huh, de sus acciones. La actividad paranormal se incrementó de una manera brutal. Los incrédulos aseguraron, uh-huh, que los reportes se incrementaron debido a la llegada del investigador. Imagínate. Entonces, uh-huh, Price tenía buena fama entre los interesados en lo paranormal y había sido encargado de desenmascarar a los falsos mediums. O sea, este no era un investigador que llegara a validar todo porque sí. Más, uh-huh, bien era de los que llegaban a decir, tú eres un impostor, tú eres un farsante, tú nada más quieres dinero. Porque estamos en una época donde muchas personas habían perdido a sus familiares y hacían uso precisamente de estas herramientas como Ouijas, mediums, etcétera, para contactar a sus familiares fallecidos. No estamos en el esplendor espiritista, pero sí estamos, digamos, cerca de. Por eso me parece importante recordarlo y entender por qué Price es un personaje tan relevante. Él, pues, había sido, como les decía, encargado de desenmascarar todas estas cosas y, de una u otra manera, fue cuestionado por la Society of Psychical Research porque ponía, pues, mucha sazón a sus reportes. O sea, cuando algo le gustaba mucho y cuando no le gustaba era un absoluto fraude. En junio de 1929, los Smith dicen, nosotros ya nos vamos de la casa, ya no pueden con los sobresaltos, la visita de Price puso las cosas peor y pensaríamos, bueno, esto ya está desbordado, pero parece ser que no, que todavía siempre puede ser peor, diría la rectoría de los Borley.
Octubre de 1930. Marianne escuchó algunos relatos ominosos sobre la casa a la que acaba de mudarse junto a su esposo, el reverendo Lionel Foister, y su hija adoptiva. Aunque no quiso hacer caso, esa noche escuchó claramente pasos que parecían seguirla. No pudo dormir bien. Un estruendo despertó a todos en mitad de la noche, pero nadie pudo encontrar la causa. Ahora la niña acaba de quedar encerrada en una habitación y nadie puede encontrar la llave. ¿Por qué le sucede esto a ellos? Se pregunta Marianne cada vez que debe enfrentarse a otro episodio extraño en la rectoría de Borley. Ya son demasiados. Fue ella quien una tarde, al darse vuelta, cuando escuchó los pasos, se encontró cara a cara con el fantasma de Henry Bull. La mujer está harta de que aparezcan y desaparezcan objetos. ¿De dónde salió esa bolsa de lavanda que durante meses encontró en distintos lugares? ¿Por qué se movía el abrigo de su esposo? ¿Por qué pasaba lo mismo con los libros teológicos? Lo peor fue cuando se sacó su brazalete de oro para lavarse las manos. Al terminar de secarse, su objeto más preciado ya no estaba allí.
Si la rectoría de Borley estaba embrujada, los fantasmas parecían haber elegido a Mary Ann como blanco. Ahora la mujer iba con su esposo a la habitación azul, temerosa de que algo más suceda. Sin embargo, no esperaba que una mano invisible la golpeara en el rostro con tanta violencia. Tiene el costado izquierdo del rostro manchado de sangre. Y no puede explicarse qué o quién la golpeó. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin Resolver.
Pues los Foister vivieron un infierno definitivamente durante los 5 años que ocuparon la rectoría. Y Harry Price reportó todo. Por ejemplo, el día que encontraron un anillo de bodas en la puerta de la habitación azul, o el día que el reverendo vio todos los cuadros del pasillo descolgados y apoyados en el piso. Marianne confesó haber sentido cómo una fuerza la sacaba de la cama una noche, que esto es bien común cuando ya hay fenómenos poltergeist como bien intensos. Entonces, bueno, era frecuente que se rompieran vidrios también de las ventanas sin que hubiera causa alguna. Si todo esto ya les había puesto los pelos de punta, la cosa empeoró bastante cuando empezaron a aparecer mensajes escritos. Ajá. Primero en papeles sueltos, luego en las paredes. Eran, la verdad, garabatos difíciles de leer, pero el nombre de Marianne era bastante claro. Había frases que no terminaban de tener sentido como, por favor, ayuda, trae. O otra, trae luces y oraciones aquí. O su cuerpo, así nada más.
A mí me parecen clarísimas.
Es que es...
Está horrible, de hecho. Yo me encuentro un papel que dice, por favor, ayuda, trae. Y si digo, por favor, yo ya me voy. Bueno, o sea, sí traigo ayuda, pero... ¿Estás de acuerdo? Sí, está
sí,
claro.
Sí, sí.
¿Trae luces o su cuerpo?
Es que de pronto puede no tener sentido como en una primera lectura, pero ya con todo el contexto de por medio y... No, ajá, yo me pongo en el lugar de Marianne, leo eso... corro. Uh-huh. Es como, se trata de mí o de mi familia. Y eso de su cuerpo a mí sí me parece bastante ominoso y oscuro, como que anuncia algo trágico de sí. por medio. Pensando yo creo en eso, Marianne intentó comunicarse con el supuesto espíritu y debajo de uno de los mensajes escribió preguntándole qué deseaba, o sea, intentó comunicarse. La respuesta que recibió fue descansar.
¿Qué quieres? Quiero descansar.
Así. Ah, sí. O sea, ¿qué quieres? Descansar. Ahí creo que es bastante claro. Y después de eso, Foister intentó hacer un exorcismo, lo cual, dicho sea de paso, y me parece que lo hemos mencionado en otros episodios, es complicado pensar en un exorcismo cuando estamos hablando, aparentemente, de espíritus que son humanos. Porque, pues, lo único que se puede exorcizar en ese sentido son demonios. Entonces, si no sabemos si es un demonio...
Exacto.
El exorcismo, la verdad es que podría empeorar las cosas. Porque si interactúas con la aparición, pero no es la forma de hacerlo.
O lo que piensas que te está hablando no es un fantasma, es un demonio.
Ajá, esa es la otra.
Mira que, o sea, y además tú dirías, bueno, eso iba a salir bien, pero se supone que cuando intentó hacer el exorcismo le fue peor, ¿no?
Justo, recibió un piedrazo que nadie parecía haber arrojado. Entonces, si hiciera o no era, no le pareció lo del exorcismo.
El famosísimo no le busque. Uh-huh. No le busque. Y para colmo, la fama de la rectoría de Burley había crecido por estos reportes de Daily Mirror. O sea, uh-huh. el periodicazo viral. Todos los días había un centenar de curiosos que pues querían captar el fenómeno paranormal uh-huh. o que por lo menos querían asomarse a ver si algo les tocaba ver. La salud del reverendo empezó a deteriorarse de manera radical. Los Foister dejaron la casa en 1935 y las autoridades de la iglesia decidieron pues buscar un inquilino, ahora sí que quien fuera. Allí fue cuando Harry Price, que ya había aparecido en nuestra uh-huh. historia, nuestro investigador, dijo... Ese he de ser yo. En 1937, el investigador paranormal consiguió alquilar por un año la rectoría de Burley. Y sí, tal cual dijo, para estudiarla en condiciones, entre comillas, o sea, controladas, ¿no? Para ver qué es. Entonces envió allí un equipo de 48 voluntarios. Hazme el favor para que, pues, entre todos registraran todo este fenómeno rarísimo. Uh-huh. Y él, pues, lo que dijo fue, yo no voy. Porque se supone que cuando él iba, pues los espíritus se enojaban, ¿no? Y hacían cosas peores. Entonces dijo, el lugar necesita un espacio neutral, así que yo no voy a estar presente. La primera vez que él pisó la casa con los Smith, una botella vacía de vino se había hecho añicos sobre su cabeza. Dicen que fue una fuerza misteriosa quien se lo arrojó, como la piedra con el exorcismo de los Foister. Entonces, había que llevarla tranquila, ¿no? Los reportes de los voluntarios... Realmente no fueron así que tú digas, no, es que se encontró algo absurdo. No, eran, uh-huh. Pues, o sea, si los comparabas con los que los Foister decían, por ejemplo, no tenía nada que ver, era mucho más uh-huh. leve. Uh-huh. Pero Price aseguró que se habían conjurado dos espíritus a los que les atribuyó la actividad paranormal de todo el lugar. Uno era el de la monja francesa llamada Marie Lerier. Uh-huh. Creo que lo pronuncié bien, y si no, disculpen mi francés.
Se intentó,
disculpen mi francés. Ella había abandonado los hábitos cuando se enamoró de un miembro de la familia Waldegrave, lo que escuchábamos uh-huh. al inicio. Uh-huh. Ahí está, ya volvimos.
Esa es la historia.
Llegó a casarse, pero ¿qué crees? Que el esposo uh-huh. la asesinó uh-huh. y arrojó los restos al sótano de la rectoría.
De ahí el embrujamiento.
Así es. El segundo espíritu era el de Son Examul, que le dijo a los voluntarios que la casa sería destruida por un incendio y dijo el 27 de marzo de 1938.
Órale, muy preciso.
Sí, total. Entonces, la cosa no acabó allí. Ese mismo fuego, ¿qué crees? Es el que va a desenterrar los huesos de Marie Lerier. Pero ahorita llegamos a ello.
Sí, porque a ver, el 28 de marzo de 1938, la rectoría de Burley seguía en pie. A finales de año, la iglesia finalmente decidió vender la casa. O sea, a finales de 1938, la compró el capitán W.H. Gregson, que no creía en historias de fantasmas para nada. Pero el primer día en la casa, su viejo y querido perro enloqueció y huyó. Nunca volvieron a verlo al perro. Y lo que sucedió después fue absolutamente estremecedor.
...27 de febrero de 1939... el capitán Gregson está a punto de irse a dormir, pero quiere terminar un capítulo del libro que lee en la biblioteca de The Priory. Ha sido una buena idea llamar así a la casa para alejar a los curiosos y creyentes de brujerías y otras estupideces. Mientras el capitán apura el último párrafo, por encima de su lectura, ve cómo unos libros vuelan por los estantes. Uno golpea una lámpara de aceite. En pocos segundos, el fuego se apodera del escritorio, las cortinas, toda la habitación. Gregson alcanza a salvarse, pero su propiedad no. La antigua rectoría de Borley se incendia completamente. Carrie Price está exultante. Sí, la fecha difiere por exactamente 11 meses. Pero al fin y al cabo, sucedió lo que uno de los espíritus le había anticipado a su grupo. Por eso, se apura a escribir el último capítulo de un libro que, está seguro, será el mayor legado de sus investigaciones paranormales. La casa más embrujada de Inglaterra.
1943. Es momento de confirmar la otra parte de la predicción de los fantasmas. Y aunque no es sencillo buscar entre las cenizas de la rectoría, en lo que parece ser un sótano, el grupo encabezado por Harry Price encuentra los huesos de Marie Leroy. Por fin recibirán cristiana sepultura. Tal como se lo había anticipado a Marianne Foyster, ahora el espíritu de la monja francesa podrá descansar en paz.
Lo que quedó de la rectoría Borley fue demolido en el 44, en 1944. Nunca se volvió a construir nada en ese lugar. Harry Price murió 4 años después, en el 48. Queda muchísimo por decir de esta casa en Inglaterra. Porque, bueno, pues, a ver, en principio el trabajo de Harry fue súper cuestionado, ¿no?
Sí, claro.
Incluso por otros integrantes de la Society of Psychical Research, como les decía. A él se le acusa de haber inventado un montón de las actividades, ¿no? Como si el poltergeist no hubiera existido.
Eso pasa mucho.
Se le acusa de que todo lo hizo por fama y... E incluso, o sea, dicen que falseó el tema del incendio, o sea, como que él tuviera la fecha previa. Eso está complejo de falsear, pero a ver, aún con esa diferencia de 11 meses, pues, o sea, la casa sí se quemó. Ese es mi punto.
¿Se sucedió?
¿Cómo lo está falseando entonces? Yo por eso lo cuestiono, o sea, cuestiono a Price, pero también cuestiono tanto cuestionamiento.
Es que...
cuestione a todos.
Sí, a ver, la verdad yo pienso... Y me pasa mucho, y creo que Inglaterra es muy proclive, digo, a ver, no es que solo en Inglaterra haya farsantes de lo paranormal, pero siento que ha habido 2-3 casos muy famosos ingleses que han sido falseados.
A ver,
de hecho, a Gregson no le quisieron pagar pues, la póliza debido a que determinaron que el incidente había sido un incendio deliberado. Entonces, ¿sabes?
Puede ser. No niego. También dijeron que los huesos que se habían encontrado no eran de Marie, sino que eran huesos de cerdo. Entonces no sabemos. Pero las historias, insisto, se volvieron las más famosas por un momento en la historia de Inglaterra.
Y además también el propio Price, para ponerle más
salsita,
más cremita, más condimento al caso, para hacerse famoso, pues no fue el único. Con el tiempo, Marianne Foyster confesó que había inventado las historias de actividad paranormal para cubrir el romance extramatrimonial que tenía con un huésped de la casa llamado Frank Peerless. Y estaba casi segura de que tanto su esposo, pues, como los demás habitantes de la propia rectoría también habían puesto su propia creatividad al servicio de la farsa. Entonces, pues encima de eso, en diciembre del 2000, brincamos ya unos 70 años, apareció otro libro sobre el tema y el título, pues, era suficientemente explícito. Se llamó Nosotros inventamos los fantasmas de la rectoría de Borley. El autor es Louis Mayerling, que tuvo como segunda casa la rectoría mientras vivieron allí los Bull.
Ajá.
Al parecer todo comenzó porque a los niños les encantaban las historias de terror y asustar a otros con ellas. Y como se enteraron de la noticia local, de la historia local de la monja, emparedada, pues se pusieron manos a la obra haciendo un poco de que un piano mágico sonara solo. Y en realidad era el propio Mayerling, que entonces tenía 6 años, el que tocaba las cuerdas del instrumento con un atizador desde una rendija escondida en la pared. O sea, de pronto lo escuchamos y suena como muy complejo o demasiado complicada la operación para jugar a los fantasmas. Pero también piensen en el momento en el que sucede esto. O sea, tenemos como un montón de formas de entretenernos hoy día, pero en ese momento era la imaginación de uno. Para, y está haciendo mucho, la verdad.
A ver, para que suceda esta, digamos, creencia de lo paranormal, tiene que haber un sustento psicológico o una historia real igual de poderosa para que tengamos una duda razonable. Claro. Hay quienes dicen que Mayerling fue el culpable de todo, de manera directa o indirecta, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, la iglesia le pagaba 6 libras a la semana. O sea, él volvió a la casa, ¿no? Uh-huh. Cuando se mudaron los Foister. Entonces la iglesia le pagaba 6 libras, creo que dije millones, no, 6 libras.
No, sí, dijiste 6 libras.
6 libras.
Sí.
Ah, bueno, yo ya quería que ganara más.
6 millones.
Sí. 6 libras a la semana. Y los fantasmas podían, pues, ayudarlo, ¿no? De alguna manera que tuviera un ingreso un poquito mayor. Entonces dicen que él era el que salía con la capa negra. Uh-huh. Y dicen que los golpes que se escuchaban eran de un calentador de agua. Ajá. O sea, la explicación racional también es muy linda, porque es la historia de un hombre que dijo, voy a hacer mi propia casa embrujada para sobrevivir, y le fue bien.
Claro, digo, también la otra sobredimensión que puede haber desde afuera de un evento, o más bien de una cosa mucho más inocente, se te puede salir de las manos. En algún momento hablamos también un poco de las caras de Belmez.
Sí, exacto.
Que creo que es un paralelismo bastante claro. Y a lo mejor no sabes cómo parar. Ya tienes a Harry Price en la puerta, que además persigue sus propios intereses. Chin, se digo que es falso en este momento. Todo puede salir mal.
Pero yo digo que ahí el verdadero aprovechado fue Price.
Sí,
de decir, no, sí, échale más espanto. Uh-huh, uh-huh. Ahora, hay una historia que justamente no se ha podido explicar de Mayerling. Uh-huh. Tiene que ver con el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, que seguramente muchos conocen. Y si no, ahorita le damos una buscada para compartirles más materiales. Pero a ver, esto ocurrió a medianoche en una bodega subterránea apenas iluminada. Uh-huh. Cuando alguien estaba por empezar a hablar, todas las campanas de la cocina parecieron sonar al mismo tiempo. Uh-huh. Así todas. La casa estaba vacía. Uh-huh. Además, Mayerling sabía por experiencia que era imposible hacer que todas sonaran al unísono.
Claro, porque él también, dentro de todo este juego que tenían, él hacía sonar la campana a través de una rendija y con otro atizador y otra cuerda, pero él sabía que se podía hacer sonar una.
No, no todas, todas
al mismo tiempo.
Y se supone que cuando esto sucedió, se encendió una luz azul en todas las paredes de la bodega, o sea, como un resplandor.
Lo de la luz azul tiene una cosa muy particular, sobre todo en esa región, porque está relacionado con las luces fatuas.
Los fuegos fatuos.
Los fuegos fatuos, es decir, unas luces o fuegos que sirven de guía y para habitar o ir hacia el otro lado del velo.
En teoría, por eso también, o sea, todo lo que dices queda perfecto. Mayerling se quedó ciego. Mayerling se quedó ciego unos días.
Ah.
Recuperó la vista después, pero al parecer el resplandor fue tal que dejó la pregunta abierta.
Ajá.
Si era una farsa o un verdadero poltergeist, o un verdadero evento paranormal. O sea,
al menos ese evento no tiene explicación.
Y además, si bien ellos pudieron haber planeado todo, y todos, o sea, que dijeran, todo es humano, vivo. Lo que sucedió ahí no fue humano. No sé si me explico.
¿En esa sesión?
En ese, pues solo ese día. El resto podría todo ser una farsa, pero ese día prueba que a lo mejor sí estaban siendo observados.
Y es que sabes también qué pasa. Hablabas hace rato como de el compromiso que hay o que podemos tener con algo que puede ser, no digamos farsa, pensemos más desde la inocencia,
sí,
una fantasía. Para entretenerte, para jugar. Pero también, ¿qué tanto de eso, cuando las suficientes personas están de acuerdo, puede tomar su propio lugar? Ya hemos hablado como de los tulpas, ya hemos mencionado que los poltergeist son una proyección de una energía no controlada. Pero ¿qué tal si es una cosa más de que se genera un espacio y una vibra, una imaginación activa, por decirlo de algún modo, que entonces de pronto esa energía ya también toma fuerza por sí misma? De una forma, vamos a ponerlo entre comillas, más positiva.
Exacto.
Que un poltergeist, pero que al final es como, voy a decirlo de una forma como muy, 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 muy precisa. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Ay, ¿tú de dónde saliste? Pues ustedes me llamaron.
Exacto.
O ustedes me crearon. Se me ocurre de pronto.
No lo vamos a saber.
Enigmáticos y enigmáticas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos encontraremos en la próxima sesión.